Bueno, buenos días, doctor. Bienvenido. Le vamos a pedir, por favor, para el registro, que nos reitere su nombre completo.
Carlos Richeri.
Bien. De acuerdo a lo informado, entre las unidades temáticas correspondientes al concurso de fiscal, fue seleccionada la unidad 4.
Sí, sí.
En cuanto a los temas. Bien. Doctor, uno de los temas que involucra esta unidad 4 son los delitos contra la propiedad. Y en algún punto vinculado con el caso que ustedes han tenido que resolver desde la función de fiscal, una pregunta es vinculada si es posible infraccionar las reglas de los delitos contra la propiedad a través de una modalidad omisiva.
Sí, por supuesto.
Y dentro de esto ¿es posible cometer un delito contra la propiedad desde la omisión impropia?
Los delitos contra la omisión impropia son delitos de omisión por comisión. Existiría la posibilidad...
Comisión por omisión.
Comisión por omisión. Existiría la posibilidad de que un delito contra la propiedad se pueda realizar por omisión siempre y cuando haya una relación de una obligación por parte del sujeto que debe custodiar un determinado bien y por su omisión estando él en una situación que le genera la obligación de actuar, e incluso puede llegar a ser una persona que está bajo custodiando el objeto o el bien y advierte una situación de hecho en la que debería actuar y no lo hace intencionalmente, conociendo que debería actuar, y esa situación a él institucionalmente lo colocó en una situación de una obligación que la omisión termina completando el tipo de una omisión impropia.
Bien, entiendo entonces que usted se está refiriendo a esta relación especial con el bien jurídico desde la posición de garante.
Sí, señor juez.
De esa persona que tiene...
No, señor juez. Perdón, doctor.
Que tienen acá. Ahora, usted acaba de dar una buena definición en términos generales de los elementos que tiene que ver con la omisión impropia. ¿No se parece esto que usted acaba de decir bastante al caso que le tocaba resolver?
Es similar, incluso creo que en el último punto algo les mencioné, porque en rigor de verdad, por el tiempo del examen, no llegué a hacer un análisis complejo, pero entendí que la figura en la cual estaban, o los que podrían llegar a estar inmersos en la omisión impropia, de haber actuado los policías, la figura estaba incluida en un delito de omisión propia, o sea, no era necesario, existía, el delito era el de, ellos tenían la obligación en el caso...
A ver, para ordenar un poco, en el caso que estamos discutiendo, de acuerdo a lo que usted nos decía al inicio, si yo tengo... unos policías a quienes se les encomienda expresamente la custodia de una sede bancaria. En esa custodia, ellos ahí conocen y perciben que dos sujetos están por atentar contra la propiedad de ese banco. ¿Sí? Lo están viendo. El riesgo lo tienen ahí. Frente a la obligación, a la situación que genera el deber de actuar, que sería esa, dos sujetos comenzando la ejecución, o en inmediaciones del comienzo de ejecución del delito contra la propiedad, que ellos tienen la obligación de asegurar, ¿sí?, como un deber especial de protección, deciden no hacer nada. Y teniendo el poder de haber, de alguna manera, enervado ese riesgo, no lo hacen. Y el delito se consuma. Esto, de acuerdo a lo que usted mismo decía, ¿no lo transforma a esos oficiales de policía en un grado de intervención delictiva respecto del delito contra la propiedad, en ese caso del robo?
En principio sí, pero es un concurso aparente.
Porque ¿por qué uno desplaza al otro?
Porque la especialidad de la figura principal, de que tiene en principio un rigor más grave que el delito que se le imputa, ahora no recuerdo si eran de 3 a 10 años, porque es una figura agravada por el resultado, no se trata solamente de la omisión.
No, pero usted no... A ver. Pongamos, en el análisis esto que está haciendo, ¿hay alguna diferencia en la situación en cuanto al riesgo que genera en uno y otro caso? Porque fíjese usted, la referencia al 252 que está en el capítulo de los incumplimientos, ¿sí? En definitiva, el supuesto calificado es un supuesto calificado por el resultado, pero desde el tipo básico, ¿sí? Es una situación de riesgo que podríamos denominar de peligro abstracto. Es decir, es una situación de lo primero que, sobre lo que se direcciona el núcleo de provisión, es el abandono del servicio que debe tener el sujeto, ¿sí? O el no cumplimiento del mandato del servicio. En ese no cumplimiento del mandato del servicio, pareciera ser que no hay ninguna, en ese contexto, ninguna situación que amerite la urgente intervención. Entonces, ¿no hay ahí alguna diferencia con el contexto fáctico del caso que permita hacer una distinción en cuanto a cuál es la norma que debiera regir el caso?
Los bienes jurídicos son diferentes en ambos casos. Esto obviamente no se trata de una absorción solamente por especialidad, sino es que la conducta que, por lo menos esta, obviamente, por algo lo puse en el último párrafo, como un último punto de la posibilidad de que se le impute esta omisión impropia, porque en la práctica yo entendí que no era sencillo de resolver tratándose de dos bienes jurídicos diferentes y conductas que eran en principio tan similares, porque se trata de, incluso hasta podría llegar a concurrir de manera ideal, concurriría de manera ideal si no fuera que no son dos conductas diferentes, es una única omisión que se encuentra en el momento del examen. Y ahora, pensándolo también en este momento, yo entiendo que la solución correcta, o la primera solución que me viene, es la de el delito en donde está tipificada, que es la omisión propia. Sí, habría que analizar en detalle los elementos del tipo o el bien jurídico protegido como para ver de qué manera podría concurrirlo de manera ideal con la figura también de la omisión impropia por el delito, por el robo que cometieron las otras dos personas. O sea, ellos estaban en una situación, vieron el momento en el que las dos personas rompen el blindex e ingresan al cajero y provocan el desapoderamiento. Si ellos hubieran actuado, incluso hay un momento predelictual que también observan, si ellos hubieran actuado, el delito no se hubiera cometido. Entonces, ese nexo de causalidad que existe entre la omisión impropia y el resultado que efectivamente después se provoca, los coloca en la obligación de haber actuado, pero sin embargo, sabiendo eso, para el examen y en esas circunstancias, yo decidí solamente imputar la omisión propia porque entendí en el momento que era lo más adecuado y que no concurrirían. Sin embargo, por eso hice la observación al final. Después.
Sí, es correcta esa observación. ¿Usted calificó el hecho como consumado?
Bueno, ese es un error en cuanto al segundo delito.
No hice mucho valor sobre eso. La pregunta, porque estaba buscándolo,
Son dos delitos que le imputé al policía, que es sargento. El primero sí lo califiqué como consumado, porque para mí el delito se consumó.
Discúlpeme. Por ahí yo no me expresé bien, seguramente. Me refiero a la situación de las personas que atentaron contra la propiedad.
También lo califiqué como consumado. Esto tiene que ver con, porque se trataba de un desapoderamiento que ellos, por la teoría del abatio, tuvieron la posibilidad de disponer, aunque sea por unos momentos. Creo que a eso me refiero.
Sí, era
un
eso
caso bastante complejo y tenía muchas casas.
Unidad 4.b, reprochabilidad. Cierto. Generalidades e imputabilidad, estado de necesidad culpante y error de previsión. A ver, ¿dónde concepto? ¿Dónde lo coloco?
Está bien. La reprochabilidad es, una vez ya tenemos entonces una conducta, un comportamiento que consideramos que es típico y es antijurídico. O sea, hay un injusto penal, en lo que se va a evaluar es si se puede reprochar a la persona. Primero se evalúa la capacidad de culpabilidad, por lo que se tratan de dos materias en las cuales se necesitan sí o sí, en un caso, los especialistas de la salud mental para que dictaminen si la persona al momento de realizar el hecho tenía, comprendía la criminalidad del acto y si podía actuar conforme, si podía después también por una cuestión de política criminal está trazada una edad. Entonces, si nos encontramos con una persona que aún no cumplió los 16 años, va a ser inimputable para cualquier delito, conforme la ley 22.278. Y si es mayor de 16 y todavía no cumplió los 18, para determinados delitos, conforme la misma ley.
Superado esa parte, digamos, de la...
Vamos a los errores de prohibición. Los errores de prohibición se tratan de errores sobre el permiso. Puede haber errores directos o el error indirecto. El error directo es el que se da con el sujeto cree que la conducta que está realizando está permitida, no sabe que no está permitida, que hay una norma que... El error indirecto se da sobre cree que está justificada su acción y así actúa, pero no hay ninguna causa de justificación, no existe. Después hay un tercer error que es el que genera una discordia y por el cual me voy a desarrollar, que tiene que ver con el error sobre los elementos objetivos de las causas de justificación. Esto es un error que tiene características especiales. Algunos autores hablan de que es un error sui generis porque tiene características del error de prohibición, pero también tiene características del error de tipo. Y es que si el sujeto no hubiera caído en el error, porque él cree que están todos los elementos de esa causa de justificación y se cree que está en una causa, está amparado por una justificación, efectivamente su conducta era una conducta que hubiera estado amparada por una causa de justificación. La teoría de la responsabilidad estricta entiende que es un error de prohibición, que se tiene que entonces tratar en la culpabilidad. Las consecuencias de esta teoría es que en el caso de que se trate de un error vencible se va a eliminar la culpabilidad y en el caso de que en caso de que sea un error vencible se va a exculpar invencible. Muchas gracias, doctor. Invencible me refiero a que...
Digo esto porque venía muy bien con el análisis. Entonces, sí. Parecía...
Gracias. Ocurre. El error invencible es aquel error en el que... es un error sí. En el que incurre porque haciendo el mayor esfuerzo posible igual hubiera caído en ese error. Entonces... es por eso que se lo considera invencible. Sin embargo, está el error vencible, que es el que, en este caso, no elimina el dolo de la conducta, pero tratándose de un error que, más allá de que si hubiera actuado conforme, hubiera tenido la previsibilidad, la atención, no lo hubiera superado y no lo hubiera cometido, se debe valorar por el juez al momento de valorar la pena, conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal. Por otro lado, está la teoría de la responsabilidad limitada, en donde, si bien no es unánime, se entiende a partir de la gente, los seguidores de esta teoría, entienden que al tratarse de un error sobre elementos objetivos de un permiso, es similar a los errores de objetivos de un tipo, y que la analogía es mejor utilizar ese sistema que tienen para resolver el caso del error de tipo. Por tal motivo, en el caso de que una persona, el agente, cometa un error sobre estos elementos, la causa, justificación, elemento objetivo, lo resuelven eliminando la antijuricidad, en el caso de que sea invencible. Y en el caso de que sea vencible, la gran diferencia con la otra teoría es que eliminan el dolo porque entienden que sigue habiendo una responsabilidad porque no hizo el esfuerzo suficiente como para superar ese error, y si la figura tiene una figura culposa, se aplica el delito culposo. Hay una crítica grande con respecto a que no es lo mismo matar una mosca que una persona. Es el ataque, no sé si de Welser o del finalismo. Y por otro lado, la respuesta, que se la leí a Córdoba, la verdad que no sé a quién cita, es que es en rigor en la parte estricta en la que se tiene que resolver, que está claro que no se trata de que no es, que es lo mismo matar una persona que una mosca, pero que al tratarse una causa de justificación, como en cualquier causa de justificación, tiene que haber un rigor mucho más alto a la hora de valorar el error, y de esa manera lo resuelve.
No. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Bienvenida.
Gracias.
Le vamos a pedir, por favor, si es tan amable, nos reitera su nombre para que quede así en el registro de audio.
Viviana Ponce de León. Viviana Inés Ponce de León.
Correcto. Recordamos entonces que para el concurso ha sido sorteada la unidad 4.
Sí.
¿Sí? De la temática que se postulara. Dentro de esa unidad se encuentra un tópico, el tópico C, que tiene que ver con delitos contra la propiedad. Y de alguna manera esto viene asociado con el caso que ustedes han tenido que resolver. Sobre esta base, partiendo de los delitos contra la propiedad, una pregunta inicial sería si usted ve posible, ¿sí?, la incurrir en una infracción o un delito contra la propiedad a partir de la modalidad de omisión impropia. ¿Cuál es su posición al respecto? La escuchamos.
Claro, yo no lo identifico en absoluto, porque lo identifico absolutamente con el dolo. La persona que comete un delito contra la propiedad y tiene la intención, pone en marcha una
competencia. ¿Pero no le parece que los delitos de omisión impropia son justamente supuestos dolosos?
Sí, son dolosos, pero me resulta difícil pensar en una conducta omisiva a través de la cual,
bueno,
yo puedo
la vamos a llevar con un caso, si le parece al que resolvió. Tiene dos policías que tienen como deber principal custodiar un banco, ¿sí?, y ven dos personas que están a punto de robar y no hay ningún peligro en la seguridad de la gente, no tienen armas de fuego, visiblemente solo tienen un elemento contundente con el que van a romper el blindex del cajero. Ven, reconocen esa situación que los obliga a hacer algo, que puede ser intervenir personalmente o llamar a la central o lo que fuera, algo para conjurar ese riesgo que se comienza a producir. Frente a este cuadro de situación no hacen nada, deciden no actuar. ¿Usted ve alguna posibilidad de que tengan responsabilidad sobre respecto del delito contra la propiedad?
Yo creo que no, porque incluso el caso dice que no tienen vinculación los dos policías con los dos delincuentes.
¿Hace falta tener una relación en la intervención delictiva?
No, pero no.
¿Digo, es un requisito?
No, pero ellos tampoco denota el caso que ellos tengan alguna intención después de echar mano de esa situación de desapoderamiento del dinero a una compañía.
Ajá. ¿Y eso condiciona el?
Es decir, yo lo veo
la posibilidad de atribución responsabilidad en un delito contra la propiedad, el hecho de que no se corrobore la intención de obtener un beneficio.
No, lo que pasa es que yo
para seguir la línea,
sí,
de su razonamiento.
Sí, no. A mí me parece que lo que yo interpreté es que la infracción en la que incurren los policías es el incumplimiento de deberes que le imponen. Hay una ley que regula la actividad policial que tiene que ver con la prevención de los delitos.
No, está claro eso.
Sí.
Entonces, no, eso pareciera que esa infracción que está bien será queda desplazada por esta especial responsabilidad que tiene quien está, digamos, podríamos acordar que los policías tienen una posición de garante respecto de ese deber de protección que le han encomendado.
Claro,
esa propiedad. Sí. No, le digo, pero es una pregunta. ¿Coincidir en eso?
Que surge de la ley, sí. Sí.
A partir de esa especial relación que tienen los policías con eso, ¿se le ocurre a usted cómo trabajar ese análisis? Esto sí es una pregunta.
¿Incluir otra imputación?
Sí. ¿Cómo lo analizaría?
El tema que estoy pensando, ¿a título de qué le puedo imputar?
Desde la significación social del hecho.
Porque, por ejemplo...
¿No es, sí, no le hace ruido en algún punto que quien tenga que evitar el robo no lo haga y no tenga responsabilidad sobre ese robo? Hecho.
Ahora, supongamos que yo pienso en una tentativa, que ingresan, digamos, en el ámbito de imputación de delito de tentativa de robo, supongamos. Para mí es imaginable, pero supongamos que sí. ¿A título de qué?
Sí.
O sea...
Te pregunto.
Para que usted sostenga que esto no entra dentro del concepto de delito contra la propiedad, la voluntad de esa gente, tendría que sostener que los delitos contra la propiedad requieren algún elemento más de tipo subjetivo, como tiene, por ejemplo, la vieja legislación española. Pero usted no me está sosteniendo eso. El viejo ánimo recibe bien, digo, cosas por el estilo. Pero usted no me está sosteniendo eso. Si usted me dice que el robo alcanza con el desapoderamiento y con la participación, con el aporte en términos de participación, explíqueme por qué no le parece impensable, como dijo, la posibilidad de responder por el resultado contra la propiedad.
Claro, no las vinculo. Claro, sí, ocupan una posición de garante, pero no me animaría a imputar.
Sí, lo cambio.
Sí.
Yo pido un kiosco. Sí. ¿Sí? Y el dueño del kiosco, yo soy empleado, y el dueño del kiosco no me paga. ¿Qué sé yo? Lo que fuera, me peleé o no me dio feriado, lo que fuera. Entonces yo, por venganza, no para hacerme de ninguna golosina, dejo que la gente que pasa se robe los caramelos. ¿Cómo respondo yo? No lo hice para quedarme con los caramelos, soy diabético, qué sé yo.
Claro, está atentando. Delito contra la propiedad por emisión y en calidad de garante.
¿Qué delito?
Yo no me animo a decir, imputarles a ellos una tentativa de homicidio.
Tampoco lo hablamos de robo.
Perdón,
¿una tentativa
de homicidio
de...
por omisión impropia?
No de homicidio, perdón, de robo, perdón.
Le cambio el caso.
Sí. No, pero quizás no es un robo. El ejemplo que acaba el doctor Musso puede tener una discusión entre si es un supuesto de administración infiel o si es, eventualmente, si uno no encuentra esta relación de manejo sobre esta pequeña cosa o cuidado, es un hurto. Porque no le escribió el violencia, digo, si fue tomar, pero existe. No vamos a hablar.
Sí,
supongamos que él empuja a alguien para matarlo a una pileta, a una piscina, ¿sí? Y yo soy el bañero, supongamos mucho, ¿no? Pero bueno, supongamos que yo soy el bañero. Y por fiaca no hago nada para salvar a aquel que él quería matar. ¿Quién responde por el resultado de muerte? Él lo empujó para matarlo, pegó un golpe en la cabeza y lo tiró a la pileta. Se va a ahogar indefectiblemente. Yo que soy bañero, porque estoy tomando mate... Digo, total, lo mató otro, no me tiro al agua.
Sí.
¿Quién responde por el resultado?
Sí, yo creo que son de los dos en ese caso.
Ajá.
Ahí habría que ver, porque uno porque actúa dolosamente y el otro porque omite cumplir con su deber.
No se pusieron de acuerdo, ¿no?
No, parece que no, por el ejemplo que me dio, no. Yo ahí empezaría a pensar en una teoría de la imputación objetiva, por ejemplo.
A ver, si me lo aplica al primer caso, nos vamos mejor.
Porque... yo pienso, bueno, a ver, tengo que analizar. Primero, relación causal en los dos casos. Con dictúdines sine qua non, verificar. Bueno, en ese caso más que simple, hay relación de causalidad. El segundo juicio que tengo que hacer análisis es, ¿qué riesgo creo no permitido, creo el señor que lo empujó?
Uh-huh.
¿Y qué riesgo creo no permitido el bañero que no ayudó, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar el resultado típico, que es la muerte que se produjo, a ver si es la concretización, la realización del riesgo no permitido creado por este agente.
Me parece muy bien que aplique la imputación objetiva. Lo que no entiendo es por qué en algunos casos lo aplica y en otros no. Es un quitapón que lo elige.
No, porque es más claro el caso. Me resulta a mí más claro.
Es verdad que intuitivamente. Cuesta un poco más. Pero justamente la estructura de los delitos de omisión impropia es lo que le da sentido. Uno puede entender desde ahí cuál es el concepto normativo del dolo. Hay un montón de cosas. Por eso es muy importante entender esa estructura. Además, la posición de garante no juega solo en los delitos de omisión impropia. La posición de garante juega en casi todos los ilícitos. Porque además, las cosas no se resuelven solo desde el dominio, sino que hay situaciones que se resuelven solo desde la infracción de deber, porque no tienen explicación en cuanto a la atribución de responsabilidad del dominio del hecho. Doctor, bienvenido. Bienvenido entonces, buenas tardes. Le vamos a pedir, doctor, que nos reitere, si es tan amable, su nombre completo para el registro.
Mi nombre es Carlos Daniel Barría.
Bien, recordamos que la unidad temática que salió sorteada es la número 4.
Sí.
Doctor, uno de los puntos que tiene el temario que se ha sorteado tiene que ver con delitos contra la propiedad. Uh-huh. Y en algún punto tratamos de asociarlo al trabajo que ustedes tuvieron que resolver, al caso que tuvieron que resolver. Y desde este enfoque lo que queríamos saber es cuál es su posición respecto a la posibilidad de cometer un delito contra la propiedad desde una omisión impropia. Si esto es posible, ¿cómo sería y cuál es su posición al respecto?
Por empezar, un delito de robo es un delito que admite el tipo de dolo directo, por lo cual la conducta debe hacerse y no refieren el tipo omisivo.
A ver, vamos a hacer un stop ahí. Usted estaría definiendo entonces desde su posición que lo que decide si es posible que esa infracción pueda cometerse de modo covisivo o de modo omisivo sería el dolo, el aspecto subjetivo del dolo.
En realidad, ¿para qué? Primero tiene que haber conducta, que esa conducta...
No, eso está claro. Por conducta entiendo tanto la acción como la omisión, porque son, en definitiva, el delito es un resultado individualmente evitable.
Sí.
Pero el punto es, ya que usted pone el acento ahí, ¿el dolo es lo que define la posibilidad de que un delito pueda ser exclusivamente comisivo y no pueda ser omisivo?
No,
porque digo, me pareció escuchar eso.
No. Yo digo, primero que tiene que tener un elemento cognitivo y un elemento volitivo por el cual se realiza el delito. Más allá que después, dentro de la teoría del delito, podemos llegar...
Probablemente no me haya expresado bien. La pregunta es...
Sí.
Vamos al punto sobre lo que usted decía, justamente. El robo. ¿Yo puedo cometer un robo sin hacer nada?
No.
Sí.
Bien.
A ver, usted tiene un auto.
Sí.
Bueno. Supongamos que usted tiene que venir acá a una audiencia, un examen oral, una entrevista personal.
Sí.
Yo estoy en la puerta y le digo, quédate tranquilo, yo te cuido el auto, anda tranquilo. ¿Se me ha visto alguna vez? Yo te lo cuido. Déjalo acá que en doble fila yo lo estaciono, yo me encargo. ¿Sí? Yo asumo voluntariamente una posición especial, ¿sí?, en relación a ese bien jurídico. Yo voluntariamente me pongo en ese deber de vigilancia en este caso. Estoy con el auto, viene un señor a quien no conozco, usted está rindiendo acá, el señor se sube al auto, ¿sí?, y se va. Y yo sigo así, total no es mi auto. No hice nada para evitar el apoderamiento de ese auto, que en ese momento yo voluntariamente había asumido la custodia, el deber de vigilancia sobre ese bien jurídico.
Sí.
Usted, aparte de insultarme, ¿no me denunciaría por robo? ¿O por hurto, en su caso, si no hubo violencia?
Sí, lo denunciaría por hurto de motor.
¿Y por qué?
Por el deber de cuidado que tenía.
¿Y yo hice algo?
No.
En realidad hice algo, es no hacer lo que tenía que hacer.
Sí. Bueno, sí.
¿Sí? Ese, desde el punto de vista técnico. No hice lo que tenía que hacer. Se puede. Se puede cometer un delito contra la propiedad por omisión impropia. Se puede. Ahora, cuando usted tuvo que resolver el caso, el anclaje normativo que le da esto es el incumplimiento de deberes de funcionario público inicialmente.
Correcto.
¿Sí? ¿No vio otra posibilidad desde este análisis respecto al menos de la conducta de los policías?
Cuando nos entregan el trabajo, analicé punto por punto primero los hechos y separé los sujetos, y en un punto final dice que no tenían conocimientos ellos con respecto a los imputados que habían realizado el robo. Por eso lo dividí en dos conductas, dos hechos. El primero, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y por el otro lado, el robo realizado por los...
Ahora, para asociar desde el punto de vista de la accesibilidad limitada, autorías y partícipes, ¿es necesario que haya un conocimiento? ¿Es necesario que yo pueda participar de un hecho ajeno, que es el hecho del autor, y no conocer a su autor, no tener ningún tipo de relación? ¿Puedo?
Sí, ante esa omisión.
Y entonces, ¿cuál sería la relevancia que usted le da cuando empieza en el análisis y dice, no, yo separé porque el caso decía que no se conocían? De hecho, que no, pareciera no ser un elemento relevante para distinguir cuál es la intervención delictiva. Tal vez usted tenga otra posición.
Yo no lo planteé por ese lado, lo planteé justamente por el lado de que existían dos conductas realmente diferentes. No se podría llegar a imputar el delito de robo a los policías por la omisión o por rehusar o por retardar la prestación de auxilio. Y el otro lado, el robo que se había cometido, que había quedado en la tentativa.
¿Qué clase de coautorías conoce?
Autor primario, secundario,
no, coautoría.
No, coautoría.
Necesario.
Coautoría.
Ah, perdón. Estoy pensando en el caso justamente, digo.
Es una pregunta teórica.
Piénselo para fuera de caso, para no confundirse.
No, coautor, con respecto a la complicidad que hayan tenido, con respecto al hecho. La participación junto con el otro autor.
Muy bien, doctor, muchas gracias.
Bueno, ya.
Muy bien, buenas tardes, doctor. Le damos la bienvenida. Le vamos a pedir, si es tan amable, reiterando su nombre para que quede asentado en el registro.
Enrique Gabriel Kaltenmayer.
Muy bien, recordamos, doctor, que la unidad temática sorteada es la número 4. En esa unidad temática aparece uno de los temas, que es el delitos contra la propiedad, y de alguna manera venimos vinculando ese tópico con la resolución del caso. ¿Sí? Hay en algún punto una pregunta común que estamos haciendo por el enfoque que ha sido coincidente en algunos de los postulantes, y partimos en análisis de una pregunta. Desde su enfoque, desde su punto de vista, ¿es posible cometer un delito contra la propiedad bajo la modalidad de omisión impropia?
Yo entiendo que no. Que eso requiere la realización, la exteriorización de una conducta destinada a lograr desapoderar a una persona, es una persona jurídica para cuidar el caso, de un bien, de su propiedad, con la intención, la continuidad de esta conducta humana final de lograr el apoderamiento, es decir, concretar la disposición de ese bien sustraído. Desde ese punto de vista entiendo que el no hacer no llegaría a lograr o a materializar ese resultado.
Sí. A ver, quizás usted lo está pensando, digo, para pensar un poco más en abstracto, desde el rol del autor, aunque también es posible pensar, pero digo, desde el rol de la participación, ¿es posible participar sin hacer?
No, o sea, no me puedo escindir del caso, pero no es... llegar a un postulado más hipotético.
Le pongo otro ejemplo. Mire, usted administra el patrimonio de sus hijos y advierte que en esa administración alguien está cometiendo determinada conducta que afecta claramente el patrimonio que usted está administrando o usted tiene bajo su responsabilidad. Sin embargo, no hace nada. ¿Esto es un delito contra propiedad?
Sí, como delito contra propiedad, sí.
¿Qué? A ver, a primera vista, ¿qué se le ocurre?
Una administración fraudulenta.
Una administración infiel. ¿Es posible?
Sí, 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 sí. Ya le digo, al no salirme del origen del planteo desde el caso, me concentro
en el robo. Usted tiene dos señores funcionarios públicos, ¿sí? Uno podría sostener que respecto al caso de esos funcionarios públicos tenían una posición de garante.
Sí, como posición de garante, sí. ¿Eh? Sí, sí.
¿Y en qué consistía esa posición de garante, respecto de qué bien y en función de qué?
Sí, específicamente ellos que tenían encomendada la seguridad bancaria tenían otorgada por ley la obligación de velar por la seguridad y
por el marco normativo general y por la instrucción específica.
Sí, sí,
sí. De custodiar ese banco. Si ven que dos personas están dispuestas y se disponen a robar aquello que ellos tienen que custodiar, y con el conocimiento de esa situación, que los pone en posición de deber de actuar, deciden no hacer nada, volvemos a la misma idea. ¿Le parece que no hay ninguna posibilidad de razonar sobre una intervención delictiva de estos señores policías en esto?
¿Intervención delictiva en delito contra la propiedad?
¿Sí?
No, yo entiendo que no, porque no hay una convergencia en la intención o en el plan junto con la de los dos sujetos que entraron a la mochila.
¿Qué opinión tiene usted sobre los delitos de propia mano? ¿Existen, no? Y en tal caso, ¿cuáles son?
Delitos de propia mano son aquellos que solo pueden ser cometidos por una sola persona, que es la que realiza completamente la conducta típica. ¿Sí? O sea,
deme algún ejemplo.
La violación, por ejemplo.
¿Y el robo es un delito de propia mano? Porque para sostener lo que nos viene sosteniendo, tendría que decir que el robo es un delito de propia mano.
No, no. La confusión que por ahí estoy teniendo con el caso, con la policía, se resuelve en el marco de la participación o no en cuanto a esta convergencia en el plan.
Pero es que hay algunas dudas. Permiso,
¿no? Sí,
una aclaración sobre eso. La convergencia intencional, desde su punto de vista, ¿es una exigencia en la relación entre autores y partícipes?
Entiendo que sí. O sea, por un aporte esencial o por cualquier otro aporte concertado.
Pero, a ver, el que yo lo conozca y me ponga de acuerdo,
sí.
¿Le parece un requisito?
Para hacerle algún tipo de reproche respecto del hecho, sí.
A ver, yo le voy a poner un ejemplo. En este momento entran una banda armada que dice que está en absoluto desacuerdo con el poder que se ejerce desde este ámbito institucional, y están decididos inicialmente a afectar, a atentar contra las propiedades de cada uno de los integrantes de acá. Uh-huh. Usted, que está en este salón, resulta que conoce los ideales de esta organización que proclama desconocer el poder estatal, porque simpatiza con el anarquismo, no importa. No interviene en el apoderamiento. Y en determinado momento, ¿sí?, usted se acerca y les facilita la mejor salida para que ellos puedan terminar esta faena sin ser aprendidos. Dice, no, vengan por acá, y les facilita la mejor salida. Usted en su vida los vio. O algo más grosero, le dice, ¿sabe qué? Se está olvidando el celular de... No se olvide, el celular de la señora que lo tiene escondido debajo de la pierna derecha. O venga por acá, esta salida los va a dejar exentos del control policial que está afuera. Usted no los conoce, no los vio. No tiene nada que ver con ellos. Lo hace por simpatía. ¿Es un aporte?
Sí, sí, entiendo, o sea, para mí sí, entiendo que en el marco en que se da...
No lo conozco, no tengo idea. Ahora,
en el marco en que se da ante lo objetivo de la conducta que están desplegando estas personas, entiendo que incluso no es un aporte, o sea, no es un aporte banal como para descartarlo, como una, en el marco de una participación secundaria.
Entonces, esta idea del conocimiento de relación o la de ponerse de acuerdo con, no pareciera ser un... La cosa es la convergencia en cuanto, pero no necesito que me conozca, que lo conozca.
No, pero requiere ese despliegue ya en el curso del hecho concreto.
Sí. O después, si quiere, póngalo donde quiera.
Sí, bueno, pero...
A ver,
convergen
la... ¿Usted sabe lo que es la coautoría sucesiva?
Así como concepto...
No, bueno, a ver, supongamos... que usted ejerce la profesión, ¿a qué se dedica?
Funcionario de fiscalía.
Fiscalía, bueno. Me cuesta poner al fiscal en esta situación, pero bueno, supongamos que usted es el defensor oficial y en un robo que se está cometiendo, se alerta a la policía, los señores que están desarrollando la faena delictiva piden como condición para no afectar a los rehenes que venga el abogado, que venga el defensor oficial. Al defensor oficial se entrevistan y el defensor oficial termina yéndose del lugar con parte del botín. ¿Qué sería? Ese es un caso de coautoría sucesiva. El abogado se monta en el plan de sus clientes o de sus defendidos, en el caso del defensor oficial. Bueno, ¿cuál sería la diferencia de la coautoría sucesiva en cuanto a qué es lo que se le reprocha? ¿Se le reprocha todo? ¿Se le reprocha de que toma intervención? ¿Se le reprocha solo las consecuencias?
No, entiendo que solo desde que toma intervención, es decir, que decide...
Correcto, por eso es a partir de lo que sucede desde que él interviene en eso, ¿eh? No se hace cargo, si se trata de un supuesto donde una utilización de arma de fuego anterior, ahí no entra, entra en lo que va. Desde ese punto de vista, ¿sí?, también puede haber una coautoría sucesiva de quien no tiene nada que ver con los autores. Si en el mismo ejemplo, vuelvo al ejemplo original que yo le di, viene, entra la organización, y usted decide unírsele en ese momento y se va con ellos,
sí, ahí se supone que se montan en el curso.
No tiene relación, no se conocen. Se suma, y usted me diría, yo, fiscal, lo acusaría también a usted. Entonces, esta relación que usted pone como exigencia, no pareciera ser un requisito. Y volviendo a la resolución inicial, usted sigue sin ver alguna posibilidad de que los oficiales de policía tengan responsabilidad sobre el delito contra la propiedad.
Sí, o sea, lo que sigo sin ver es el momento en que ellos se montan dentro de la, o en el curso de la conducta desplegada por Vilches y por Maidana. Es decir, la actitud pasiva que incluso surge del diálogo entre ellos, de no intervenir, entiendo que no alcanza a implicarlos en ese curso que habían desencadenado Vilches y Maidana al ingreso al cajero. Quedan en esa actitud pasiva con la omisión propia de la función policial que tienen, pero no encuentro ese enroque, esa confluencia con el delito contra la propiedad.
Bueno, lo saco de este tema para una pregunta final sobre... usted calificó, por mi parte digo, pregunta final, no de los colegas, por supuesto. Usted calificó el hecho de los señores que atentan, sí, como coautores contra la propiedad, quedó en grado de tentativa, según su punto de vista. Sí. ¿Nos podría explicar cuál es el enfoque que utiliza en su análisis para declinar la posibilidad de consumación?
Hay dos cuestiones ahí. Una es, más allá de la omisión o la renuencia de los empleados policiales en corroborar en el aviso de radio de que habían visto esto, sino que dicen, no vimos nada, vamos a ir a verificar. La llegada, o sea, como dato objetivo del caso, la llegada de los móviles, entiendo que implica que ya estaban alertados todos, más allá de los específicos de seguridad. Uh-huh. Y eso permite la aprehensión de ellos de Vilcha y de Maidana en la costa cuando estaba ya por abordar la lancha. Creo que esa inmediatez no les permite, ni cronológicamente ni por la forma en que se le hallan los elementos, justamente concretar este apoderamiento del robo. Es decir, no. En definitiva, es la interrupción de ese plan de ellos sin lograr apoderarse los elementos que habían desapoderado del banco. Es por eso que entiendo que todavía no estaba consumado el delito de robo, más allá de la omisión del personal policial que no lo persigue y permite ese grado de huida.
¿Y cuál sería desde ese punto de vista los presupuestos necesarios para entender que se consuma el apoderamiento?
Y que ya hubieran hecho algún tipo de disposición o resguardo dentro de su esfera de custodia, por ejemplo, retirar el dinero de los cañones de lo que había sacado el cajero automático, o que hubieran alcanzado a abordar la lancha e irse del lugar.
Pero si yo me voy con el cañón abajo del brazo, sí. No toqué un billete y no me ve nadie, ya no hay nadie que me persiga y voy corriendo o caminando, ¿es necesario que yo meta mano en el cañón para que se pueda hablar de la disponibilidad respecto del objeto?
No, en ese caso no, pero no está en el mismo contexto de huida o de persecución.
No, pero acá no hay persecución. Usted, como contó el caso, y como dice el caso, no hay una persecución.
No, pero digo, esta inmediatez de la intervención policial ya desencadenada con el llamado del vecino.
Claro, pero ¿no cambia las cosas que haya o no una persecución continua? Porque, a ver, si no digamos cuál es el...
buscando significa que ya podían disponer de los bienes. O sea, que esté alertada la policía significa que ya está frustrado su plan.
No. Pero eso permite que justamente se frustre cuando están abordando a ella para continuar eso. Evidentemente
sí, ¿qué pasó entre ese momento y el momento que salieron del plan? ¿La intervención policial fue continua, fue abstracta? ¿Qué pasó?
Aparenta no haber sido continua porque convergen todos en el cajero.
Y pregunta dónde están.
Claro.
Ahora, imagínese, digo, para el razonamiento suyo. Usted tiene un vehículo que ha sido objeto de apoderamiento ilegítimo. Uh-huh. Y ese vehículo tiene un dispositivo de rastreo satelital. Desde el cual una empresa sabe perfectamente cuál es el derrotero que está siguiendo esa camioneta. No hay ningún policía cerca. El vehículo se encuentra 5 horas después. ¿Es consumado o grado de tentativa?
Se diría que es en grado de tentativa porque no hay ninguna posibilidad de disponer el vehículo por este monitoreo permanente que hay de la suerte recorrido que está haciendo. Basta ir a buscarlo al lugar donde se lo encuentra.
Yo, defensor, le digo, ¿es una tentativa de delito imposible?
Es lo que pensé, acotando el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, al que pasa por la caja del supermercado sin pagar un elemento y lo enganchan en la alarma.
Así que entonces, desde el punto de vista, el hecho de que tenga ese dispositivo haría que todo apoderamiento terminara de mínima calificado en grado de conato.
En esas condiciones.
Y con alguna otra condición, posiblemente como una suerte de delito imposible.
En esas condiciones de supuesto de hecho, y que no se hubiera producido otra cuestión, como por ejemplo la sustracción de alguna autoparte o algo, una disposición física uh-huh. sobre el bien, quedaría en grado de tentativa.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, bienvenida. Ahora sí le vamos a solicitar, por favor, si es tan amable, para el registro, nos reitere su nombre completo.
Sandoval Cristina Marisol, concurso para el cargo de fiscal general para la ciudad de Sarmiento.
Muy bien, muchas gracias. Recordamos que la unidad que se le sortea es la número 4. En esa unidad hay un punto que tiene que ver con delitos contra la propiedad.
Correcto.
Venimos, de alguna manera, trabajando ese tópico y asociándolo al caso que han tenido que resolver, ¿sí?
Correcto.
Hay una pregunta que ha sido común en general a los colegas que la han antecedido. Y la pregunta tiene que ver sobre su enfoque, su punto de vista respecto a la posibilidad de cometer un delito contra la propiedad a partir de lo que se conoce como omisión impropia. ¿Sí? ¿Cuál sería su posición al respecto? Piénselo, si quiere arrancamos por la omisión impropia y luego ingresamos en el terreno de los delitos de contrapropiedad, como usted prefiera. Puntualmente la pregunta se direcciona entonces a que nos diga sí es posible, ¿sí?, infraccionar una regla de un delito contra propiedad desde la omisión impropia.
Bien, yo considero que no se puede realizar un delito contra la propiedad a través de una omisión impropia, porque los sujetos que van a realizar este tipo de delito actúan o se preparan o planifican realizar, es decir, realizan una acción encaminada a realizar una afectación al bien jurídico, en este caso la propiedad privada. En el caso concreto que nos tuvimos que analizar en el examen escrito, dos sujetos fueron, yo considero que planificaron concurrir a un establecimiento bancario a un horario determinado luego de sacar, interpreto que extraer de la mochila que llevaba uno de ellos, provocan la rotura del vidrio del banco y luego la rotura del cajero, y se apropian de la red furtiva. En este caso, bueno, fue el dinero que había en el establecimiento, en el cajero automático, interpreto. Entonces considero que ellos ahí intervinieron con una planificación de ir y realizar esta actividad.
Respecto de los policías, ¿usted entiende que hay una posición de garante de los funcionarios policiales respecto del patrimonio?
Sí, yo considero que sí, que ellos, debido al rol que desempeñan como funcionarios públicos, donde se protege, yo lo califiqué como incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso traído al examen, esa fue la calificación escogida por mí. Consideré que ellos debían, debido al rol que desempeñan, que es prevenir, una de las funciones que tiene el empleado policial es prevenir la comisión de hechos delictivos, debieron en el momento en que estaban observando, porque primero ellos inclusive observan a dos personas que se dirigían, yo creo que por la lectura que hice, como que ya ahí tuvieron ese instinto de policía, de sospechar.
No, no es instinto de policía, ven dos personas que claro, se sacan de manera sospechosa.
Instinto en el sentido, a eso quiero referir, que por ahí lo adquieren debido a la experiencia, a los años de ejercicio como funcionarios policiales, y en consecuencia debieron de alguna manera ya tomar una actitud más más activa, más diligente.
Bien, pero olvídese de lo anterior, sino ya cuando hay un señor que saca una barreta.
Ni hablar, exacto, en este caso.
Ya no hace falta ser policía para darse cuenta que van a robar, ¿sí?
Correcto.
Ellos que son policías y que se les encomendó cuidar ese patrimonio.
Esa zona, ellos estaban destinados.
Esa foto, esa es la foto. Ven el señor que saca la barreta y se apresta a romper el blindex. Deciden, con esa situación que pareciera ser la que los obliga a actuar, en eso coincidimos también.
Correcto.
Deciden no hacerlo. Y desde su enfoque pareciera que esto no tiene ningún punto de toque respecto de la afectación de esa propiedad que ellos tenían que custodiar. Y lo digo ya, olvídense del rol del autor. No hay ninguna posibilidad siquiera de achacarles una participación en el suceso que afecta a la propiedad?
No, para mí son dos hechos totalmente diferentes.
Pero, a ver, la significación social de quien no evita aquello que debe evitar.
Sí.
¿Sí? Y que podría haber evitado, sin riesgo propio. ¿No lo hace ingresar en el círculo de intervención delictiva respecto de ese ilícito principal?
No. Yo considero
bien.
Que...
Yo le cambio el ejemplo sobre los mismos baremos. A ver, pensemos. Porque a veces cuesta, y entendemos esto intuitivamente, asociar conductas omisivas con la
violencia. Pero no tenía la finalidad, el personal policial tenía su función era preservar una zona determinada, ellos no fueron con finalidad de alguna manera colaborar porque inclusive yo cuando definí o califiqué el hecho lo hice desde el punto de vista totalmente diferente. Consideré que el personal policial omitió en realizar sus funciones, independientemente de la función de la actividad que estaban desarrollando las otras personas con respecto al robo.
Bien. Pareciera ser que en esto usted pone el acento en la finalidad de la conducta. Es el mismo caso. Olvídese de esto, señores policías, por ahora. Solo por ahora. Los señores consumen el robo, toman el dinero, hacen 50 metros y se topan con un policía. Apenas ahí, 50 metros. Y el policía lo mira y le dice, Cachito. Sí, soy Cachito. Acabo de robar. Bueno, no te vi, tómatela.
Considero que es diferente.
¿Por qué?
Porque ahí en ese momento el personal policial, en este caso en virtud del ejemplo, ahí inmediatamente bueno está tomando conocimiento de que estaba robando.
¿De qué robó? Y lo mismo que el otro señor, lo mismo que los otros dos policías. ¿Qué conocían los primeros que estaban robando, sí, efectivamente? Correcto. ¿Qué conocía este último que estaban robando?
Uno porque lo ve, otro porque se lo dice, pero los dos saben eso.
¿Pero usted marca la diferencia? Porque se conocen. ¿Le está hola, Cachito? Eso le hace cambiar su punto de vista, digamos. En este caso, al último policía, ¿usted le mostraría alguna intervención en el delito de robo?
No.
¿Tampoco?
No, porque inclusive no...
No terminó de consumar ese robo, están a 20 metros ahí.
Sí, hay una continuidad en el hecho, en definitiva. Sí.
Por eso lo puse ahí, porque si no sería otro tipo de ilícito, independiente del delito de la propiedad.
Sí, claro.
Habida cuenta la forma que va perfilando el doctor Carral la pregunta y la función a la que usted aspira, que es la de fiscal, ¿no podría usar el seso para ver si no hay alguna razón para vincularlo? Claramente, parece que el doctor Carral está convencido de que hay una forma de vincularlo. Y usted nos insiste en que no, tal como lo dijo en el escrito.
Porque considero que con los elementos que había recabado con respecto al hecho, a los elementos indiciarios, los elementos de pruebas recabados en ese momento con respecto al hecho, considero que son totalmente dos hechos totalmente diferentes.
Perdón, te voy a dar un ejemplo distinto de los robos, a ver qué nos puedes decir. Facundo golpea a una nena de 2 años que es la hija de su concubina, hasta matarla y en presencia de la madre, y la madre no hace nada, se queda expectante mirando. Sí. No le pega, no participa de los golpes, pero mira, no hace nada. ¿Qué le imputarías a la madre?
Sí, pues yo hago todo un análisis que por ahí y principalmente por el rol de fiscal, es que el fiscal debe analizar cada caso en concreto con los elementos que tiene iniciado.
Estamos totalmente de acuerdo, pero lo que probablemente tengas que hacer es ese análisis, trabajarlo sobre parámetros que sean igualitarios en el análisis de todos los casos. Si el ejemplo que pone la doctora respecto del caso que veníamos discutiendo, ¿qué diferencia tenés? Uno parece ser una mala madre, y entonces intuitivamente... ¿Sí? Porque muchas veces también las cosas se resuelven por mala madre y no por atribución, ¿sí? Digo, a ver, como parece que es una mala madre, ya, y nos inclinamos a atribuir la responsabilidad. En el otro caso, como son policías, parecía que no, digamos, no va, porque en el caso que plantea la doctora, tampoco uno podría advertir la finalidad, no sé, capaz que la finalidad en ese momento era fumar un cigarrillo, y no intervenir en la golpiza.
Sí, por esto, por ahí es un poco redundante, pero considero que el análisis, yo entiendo lo que me dice el doctor, se debe realizar en cada caso en concreto. yo lo analicé con los pocos elementos que contábamos, en el sentido de poder por ahí determinar la participación o la calificación, y consideré que son dos hechos totalmente diferentes.
Ahora, donde hay dos casos donde usted no encuentre un motivo para diferenciarlo, yo lo voy a explicar, no debe resolverlo. Eso estamos de acuerdo, sin esa responsabilidad.
Exacto.
Si usted encuentra algún motivo para diferenciar el caso que dio la doctora con el caso que tenía ayer, entiendo que usted haga la diferencia en la resolución. Si después de analizar cada caso en concreto concluyen que no tienen diferencias, está obligada a tener una misma conclusión.
Bien.
Si usted no se encuentra la diferencia en un caso y otro, la escuchamos.
No, no, está bien. Yo vuelvo a reiterar con respecto a los hechos llevados a análisis en un escrito, consideré, y por eso fue la calificación que escogí, y bueno, pero ante otro ejemplo, ante otra situación, obvio que puede determinarse una actitud omisiva por parte de la mamá en este caso.
¿Doctor? No. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doctor, le damos la bienvenida.
Gracias.
Le vamos a pedir, si es tan amable, para que quede en el registro de audio, que nos repita su nombre completo, por favor.
Patricio Carlos Volar.
Bien. Recordamos que ahí salió sorteada la unidad número 4. ¿Sí? Uh-huh. En este caso, como lo venimos haciendo en las evaluaciones anteriores, hay un punto en común que tiene esa unidad y que está vinculado también al caso sobre el que trabajaron, tiene que ver con delitos contra la propiedad, ¿sí? Uh-huh. En este sentido, nos interesaría saber si nos puede explicar desde su enfoque, su punto de vista, si es posible cometer un delito contra la propiedad bajo la modalidad de omisión impropia.
Sí, es posible. Al haber una violación al deber de cuidado, ¿no? A garantizar la evitación del resultado.
Ahora, ¿por qué el deber de cuidado?
La posición de garante, disculpe.
Ah, okay.
Evitar la producción del resultado. Si el resultado se produce, en el caso de un robo, al no actuar, ¿no? No se garantiza la evitación del resultado, se produce el resultado, podría darse, ¿sí?, la situación de un robo por omisión.
El caso sobre el que tuvieron que trabajar tiene algunos aspectos que parecieran indicar, respecto de los funcionarios policiales,
sí.
¿Sí? Esta posición de garante, incluso pareciera que se dan los extremos que tienen que ver con la situación típica que generaba el deber de actuar de los policías. Uh-huh. Digo, esto usted también lo ve así.
Sí.
Porque de alguna manera la inclusión en la infracción al artículo 252 daría estos presupuestos. Uh-huh. Que se asemejan. ¿Cuál sería la razón por inclinarse por esta infracción del 252 y no por alguna intervención en el hecho principal de que son responsables Maidana y Vilches, en el caso, ¿no? Son los dos señores que son coautores del delito contra la propiedad.
Porque la conducta está perfectamente tipificada por una aplicación de principio de legalidad y de no analogía, otras situaciones. Sí. Que, digo, está perfectamente tipificada, son agentes de la policía provincial.
Sí.
Están en funciones y maliciosamente omiten la realización del deber que reglamentariamente tienen a cargo. Desde ese lugar fue el enfoque, digamos, claramente producto de esa omisión se produce el resultado.
A ver, reflexionemos sobre esto. ¿Puede ser que haya alguna diferencia entre el riesgo que se da en la situación de contexto de robo y el riesgo que prevé esta figura, que parece ser un poco más lejano o abstracto?
El tipo penal no especifica, digamos, el riesgo. Se puede entender que el legislador al momento de sancionar esta reforma...
No, bueno, no, no, lo que especifica es que alguien que no cumple su función incurre en un delito.
Sí, claro.
Si alguien no cumple su función en un contexto donde debe actuar, la posición pareciera ser otra. Yo le voy a ver, por caso, por caso en esto. ¿Cuál sería la diferencia entre un homicidio del artículo 79 por omisión y el abandono de persona seguido de muerte? En los dos casos del supuesto, tratándose de los dos casos de un supuesto omisivo, ¿cuál sería la diferencia?
Dependiendo de la posición de garante que...
En los dos casos hay posición de garante, omisivo por omisión y abandono de persona seguido de muerte. ¿En qué radicaría, le parece a usted, la diferencia entre esas dos figuras?
Es que en el abandono de personas seguido de muerte...
Supuesto en solo, ¿no? Para entender...
Sí, la infracción al deber es el abandono de persona. La muerte es un resultado por ese abandono. ¿Bien? Es un resultado, en todo caso, no querido.
No es lo mismo.
¿Por qué? Porque lo que tipifica el abandono de persona es el agravante por el resultado. El abandono de persona en sí consuma el delito. Se agrava por la muerte.
A ver.
No hay un delito de
abandono. ¿Usted lo entendería esto como un delito calificado por resultado en la interpretación de que lo único que importa es la conducta de abandono y tomamos independientemente la cualificación por el resultado y no hay ninguna conexión?
No, sí. Claro que la hay, doctor. Pero lo que tipifica la conducta, el abandono de persona, ¿qué es? El abandono de persona. El no prestar el auxilio necesario en las condiciones que especifica el artículo, no requiere el resultado de la muerte. La tipicidad recae, la conducta específica, cuando se realiza el abandono de persona.
Caso, pero vuelvo por el
claro. Pero,
¿y cuál es la diferencia? Por eso le digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el abandono personal, el homicidio de muerte y el homicidio por omisión?
La tipicidad de cada uno.
No, pero a ver, ¿quiere leerlo? Porque si para usted es lo mismo, yo
no,
fiscal, homicidio por omisión o abandono personal, el de muerte, y da igual, y pareciera que no es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces.
¿Y por qué le parece que no es lo mismo?
Porque el deber en el homicidio por omisión, el deber de garantía no es el mismo que en la omisión.
Yo le digo que es el mismo. Una madre que no cuida a su hijo.
Sí.
Es la madre y el hijo en la misma situación. ¿En qué situación podría ser un caso de abandono personal y en qué situación un homicidio por omisión?
Porque el deber era cuidar al hijo. El homicidio es...
Y
el resultado no está contemplado.
¿Cómo? No, sí, en los dos está contemplado. El resultado es muerte.
Entonces
yo le voy a poner un caso. A ver, ¿para qué? Vamos a tratar de reflexionarlo juntos.
Sí, por favor. Así aprendo. No, que así también voy aprendiendo porque no lo estoy viendo esto. La diferencia. Bueno,
quizás no sea el momento adecuado para aprenderlo acá, pero
no, siquiera lo reflexionamos no sobre esto.
Usted tiene un hijo, ¿sí? Que decide abandonar en el bosque a las 3 de la mañana de una noche de invierno.
Sí.
Por ese bosque a veces transita gente, finalmente es buscado, no sé, ya y muere. Usted tiene ese mismo hijo en el bosque, pero que lo ve caminando hacia un precipicio.
La evitabilidad del resultado.
Y usted no hace nada. El chico muere. En los dos casos muere.
Sí.
¿Hay alguna diferencia entre abandonarlo en el bosque, sí, y ver que está por caer al precipicio?
Sí, la posibilidad de evitar el resultado.
No, el riesgo. En un caso, el riesgo es remoto,
y en el otro
es concreto, no es remoto. ¿A qué voy con esto? Que la figura sobre la que usted está trabajando en esta infracción y en la otra, está sobre la base de diferentes riesgos. La infracción esta está sobre la base de un riesgo absolutamente abstracto, ¿sí? y en el otro, usted está en un contexto del riesgo concreto donde tiene que actuar para evitar. En este paralelismo que hacemos entre el homicidio por omisión y el abandono por sanatorio muerto, la diferencia no está en el tipo subjetivo. La diferencia, porque en ambos casos conocen al riesgo, es que en ambos casos, con la omisión, deciden crear riesgos diferentes respecto al resultado. En un caso, el riesgo es remoto y en el otro es concreto. Por eso, en un caso es homicidio por omisión, porque ve que va a caer al precipicio. Y en el otro caso, las alternativas son diferentes.
La calificación del hecho respecto de Maidana y Chávez, Maidana y Vilches, sí, que son los dos señores que alguien, si mal no recuerdo, usted acusó coautoría.
Sí.
No veo si el hecho... usted lo estableció en grado de tentativa.
Sí.
Sí.
Sí, efectivamente.
¿Sobre qué base decir inclinarse para desechar que no hubo consumación en este caso?
En que no hubo apoderamiento. Hubo desapoderamiento, pero no hubo apoderamiento de la cosa. Es decir, no pudieron ejercer actos de dominio efectivo por la cosa. Me podría decir, pero se la llevaron, se fueron corriendo. Pero no pudieron disponer.
¿Y cuáles serían los presupuestos para disponer o por ahí nos puede orientar con algún ejemplo de cuál sería el significado de la relación de disponibilidad sobre eso?
Digo, ejercer, utilizar el dinero, poder tenerlo, incorporarlo a su esfera, no en una huida, digamos, el caso, entiendo yo, sea en una cuasi flagrancia, ellos son detenidos en la huida, no es la flagrancia propiamente dicho.
¿Qué significa son detenidos en la huida? Para ver si hablamos del mismo presupuesto fáctico.
Son detenidos previo a subirse, dice el caso, a una lancha.
Entre el banco,
sí,
y el arribo a la lancha, sí. ¿Qué pasó?
Se fueron corriendo con el cañón, con el dinero que no habían podido sacar, según lo que consta en el caso. Entiendo que no es ejercer un acto de disposición, no se termina de consumar el apoderamiento.
En ese trayecto,
sí,
¿podían haber efectuado actos de disposición?
Podrían, sí.
Tirarlo en un cantero. ¿Podrían haberlo hecho o...? No estaban siendo perseguidos, está claro, ¿no?
No. Por lo menos no lo planteas.
No, el caso no plantea eso justamente para generar esa discusión sobre la consumación o no. La pregunta es entonces, porque digo, a ver, la posibilidad de disponer, no la disposición misma, la posibilidad de disponer, ¿no ingresa esto posiblemente en el terreno de la consumación? Aunque sea por un lapso, no necesariamente instantáneo, pero breve.
Analizado, sí. Yo lo analicé desde la posibilidad efectiva, no por 100, 200, 300 metros, donde lo que están terminando es de... justamente consumar o intentando consumar eso, y es ponerse en una situación de tranquilidad donde puedan disponer, digamos, del botín. Desde ese lugar entiendo que no está consumado porque hay desapoderamiento, no hay apoderamiento.
Y respecto de la parte de los hechos que están vinculados a afectar la libertad de Keenan, el hombre del 911.
Sí.
¿Cuál es su enfoque sobre la relevancia de ese hecho?
El día de hoy le digo que es una coacción hecha y derecha. Lo que dice ahí, claramente.
No, identificarlo, por eso le pregunto porque está
buscando dejarlo. Entendí en ese momento, y después lo reví, no bajo ningún concepto, que había un concurso real con el artículo 255 y que intentara destruir, alterar la prueba. Cuando en realidad, no, porque me enfoqué en el tema de la prueba, okay. Lo que en realidad es una colección grande como una casa. Okay.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuarto intermedio, 10 minutos, señor consejero.